Oiga, íbamos a ir a la pausa comercial, pero tengo que hacer un enlace importante y urgente con mi compañero Alan García. ¿Qué nos cuentas, estimado Alan? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Pues comentarte que me encuentro aquí en vivo, en directo, con el consejero del INE, Ciro Murayama Rendón, quien nos visita aquí en Querétaro para hacer algunos anuncios respecto a diversos temas que competen al ámbito electoral. Te lo dejo completamente en vivo, Daniel, para esta entrevista especial.
Gracias, Alan. Consejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Igualmente, muchísimas gracias. Oye, has hecho diversos pronunciamientos esta tarde en tu visita aquí al estado de Querétaro. Uno que, por supuesto, nos llama la atención es esta posibilidad cada vez más latente, que tiene bases firmes en la Constitución y además en cómo ha crecido un estado como el de Querétaro para que próximamente se pueda tener otro distrito electoral aquí en nuestra entidad.
Bueno, es ya un hecho, llamémosle cierto, porque los distritos en las entidades se asignan en función a la población que da el censo, y el INEGI ya dio a conocer los resultados del censo de 2020, la población de Querétaro, el número de habitantes entre 2010 y 2020 creció en más de 500,000 de personas, y para que haya un distrito se necesita un promedio de 420,000. Eso quiere decir que la población de Querétaro creció en más de lo que implica un distrito. Eso da lugar a que se pueda pasar de 5 a 6 distritos. Hay 6 entidades de la República que verán incrementado el número de distritos frente a la al mapa actual de distritación que se hizo con el censo de 2010, y al mismo tiempo hay 6 entidades que ven disminuir el número de distritos, pero se debe estrictamente al tamaño de la población que vive en cada entidad federativa. Para hacer la asignación de distritos no se toma en cuenta ni siquiera el padrón electoral, ni mucho menos las preferencias políticas. Hay quien ha cuestionado que si el INE da o quita distritos porque gana determinado partido, pierde, pues de ninguna manera. La Constitución en su artículo 53 dice, dividas el total de la población entre 300 y tantas veces quepa la población de cada entidad en ese resultado, en ese promedio, pues es el número de distritos que le toca. El promedio, si dividimos los 126 millones de mexicanos entre 300 distritos, nos da 420,000 habitantes. Entonces, la población de Querétaro entre 420,000 es 5.63, redondea en 6 constitucional, y matemáticamente a Querétaro le corresponden 6 distritos electorales federales.
Oye, consejero, lo dices bien, ¿no? De pronto, pues vienen estas críticas al Instituto Nacional Electoral, que tenemos que decirlo como es, ¿no? Está bajo fuego. Yo no me acuerdo desde que tenemos el INE, anteriormente Instituto Federal Electoral, una etapa tan complicada con severas críticas. Recordando que el INE no es partido político, no es oposición de un gobierno, pero tampoco son sus súbditos. Es un organismo independiente, ciudadano, que muchísimo trabajo nos costó tener en nuestro país y que además es ejemplar. ¿Cuántos organismos electorales de muchos países han venido a ver cómo nos organizamos los ciudadanos aquí en México para tener elecciones libres, independientes y democráticas?
Pues sí, la verdad es que una de las cosas que como país hacemos mucho mejor que hace 30 años son las elecciones. Allá por 1988 era fuente de todo tipo de conflictos, de observaciones, de impugnaciones, porque ni siquiera teníamos un padrón confiable. Se decía que en una votación aparecían como gente que había ido a sufragar personas pues que llevaban tiempo fallecidas. Eso ya dejó de pasar. Hoy todos tenemos nuestra credencial para votar confiable e infalsificable. Hay una casilla que nos espera cerca de nuestra casa cada elección. Son nuestros vecinos y no funcionarios del partido en el gobierno los que nos reciben, nos dan la boleta electoral, cuentan nuestros votos, llenan las actas, y eso lo organiza un instituto autónomo al gobierno, independiente, profesional, como fue el IFE, ahora el INE. Y sin embargo, coincido en que hay una serie de ataques y descalificaciones que no habíamos visto en el pasado, provienen de un gobierno que salió de una elección que organizó con toda imparcialidad y transparencia el propio INE. Nosotros pues nos sentimos sorprendidos y también pues lastimados por las descalificaciones que se hacen al trabajo de una institución que además pues es el trabajo al final de la ciudadanía, porque quien instala las casillas, cuenta los votos, son los propios ciudadanos, y esta descalificación a nuestros instrumentos democráticos pues es preocupante.
Oye, aprovechando aquí tu presencia, ayer decía el presidente de la República que cómo era posible que en la consulta popular del año pasado, cuando nos preguntaron si queríamos que enjuiciaran o no a los expresidentes de México, se haya gastado mucho menos dinero que pues lo que ahora se pretende gastar utilizando casi el mismo número de casillas para el tema de la revocación de mandato. Entiendo que tú ya hiciste un pronunciamiento muy claro de por qué esta situación es así.
En efecto, yo creo que hay un desconocimiento e incluso mala fe en la acusación, porque la consulta popular del año pasado en buena medida se financió con el presupuesto de la elección que fue nacional de junio, y entonces 8 domingos después volvimos a instalar casillas, pero el trabajo más arduo de una organización de una elección es ir a visitar a los ciudadanos, encontrarlos en sus casas, invitarles para que instalen las mesas directivas de casilla. Ese trabajo que hicimos el año pasado en todo el país absorbió 3,500 millones de pesos. Ahora ese trabajo previo pues no lo tenemos, porque este año no hay elección nacional. Ahora hay que partir desde cero. Ahora estamos yendo a visitar a 7 millones de personas, de ciudadanos, a su casa, y eso hay que pagarlo. Entonces el año pasado costó 500 millones la consulta popular, pero ya descontando la capacitación. Ahora hay que incluir la capacitación, ya con capacitación, con producción de boletas, de actas y demás, andamos en los 1,700 millones. En realidad, pues si este año hubiéramos tenido elección federal y recursos para esa elección, pues también nos hubiera podido salir más bajo el costo marginal de unos días después volver a hacer una votación para una revocación. Pero partir de cero no es lo mismo. El costo total de la revocación de mandato que el costo marginal de la consulta popular.
Pues consejero, te quiero agradecer mucho por estos minutos para RR Noticias. Bienvenido a Querétaro y si nos permites, vamos a seguir en contacto permanente.
Con mucho gusto, gracias por el espacio. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral.